país que habitamos.
Pues ahora sí, vamos de lleno con la reforma electoral, que tal vez con la reforma al Poder Judicial es la más importante de los últimos meses y definitivamente la más polémica, incluso al interior del oficialismo. Ya algunos congresistas del Partido del Trabajo y del Partido Verde han adelantado que su voto va a ser en contra, y pues destacan dos puntos principalmente de esta reforma. De entrada, la eliminación absoluta de las listas partidarias, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y la reducción presupuestal del 25% no solo a los partidos, sino también al Instituto Nacional Electoral, el INE. Y para hablar al respecto, nos acompaña en la línea Enrique Gutiérrez Márquez, académico de la Ibero y exconsejero del INE local en la Ciudad de México. Enrique, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
Bien, gracias. ¿Cuáles te parecen los puntos más importantes de la reforma que hoy presenta la presidenta?
Mira, yo creo que lo primero que tendríamos que aclarar es que lo que presentó no es todavía el documento de la reforma. A mí me quedan todavía algunas dudas sobre cómo se va a redactar ya la parte fina de la reforma en términos ya constitucionales y de la propia ley. Habrá que esperar esa parte, pero sí lo que anuncia es en varios rubros, como ellos mismos lo señalaron hoy en la mañanera, en donde pues sí pasa por temas, por ejemplo, del cambio a la representación política, que me parece un tema sustantivo, cambios que van sobre todo por el tema del financiamiento público, que ya lo estabas mencionando tú en términos de el propio posicionamiento que ya adelantaron algunos legisladores y legisladoras del PT y del Verde, y la propia presidenta al decir que pues mandaría la reforma, la propuesta de reforma el día lunes siguiente, y que cada quien votaría en conciencia, y otros cambios que tienen que ver con la propia estructura del INE, el tema vincular este asunto o recuperar el tema que tiene que ver con el nepotismo electoral y la ley que ya está aprobada y que entrará en funciones hasta el 2030. Y bueno, pues me parece que eso de alguna manera, Iñaki, resume algunos de los elementos que están planteados en esta presentación que hizo hoy tanto el presidente o el líder de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, la propia secretaria de Gobernación, Rosa Isela, y en este caso la presidenta de la República. Y ya con cada uno de estos temas, Iñaki, audiencia, pues se puede hacer un análisis, yo creo, pormenorizado y puntual de cada uno de estos elementos, en donde creo que sí resalta estos dos temas de las listas o de los cambios en términos de la representación. Uno tiene que ver directamente con la desaparición de senadores, que si me apuras, técnicamente, solo voy a hablar técnicamente, ya ustedes y la audiencia se hará su propio juicio, pero técnicamente tiene mucho sentido, precisamente porque el Senado de la República, espero no me lo malinterpreten, no representa propiamente al pueblo, sino más bien representa a las entidades federativas. Y en ese sentido se mantiene esta lógica de las figuras de senadores que ganando entra la fórmula completa, es decir, 64 senadurías que son o que corresponden a la figura de 32 senadores de mayoría relativa, y después una figura de 32 senadurías que tiene que ver con la representación entre comillas proporcional, o más bien la primera minoría, que es como el segundo lugar de esas entidades federativas, y la eliminación de los del resto de senadores, que son otros 32, y en el caso de las diputaciones es un poquito más complejo, pero sí, en efecto, la propuesta plantea dejar los 300 distritos electorales federales, dejar obviamente a esas diputaciones, y después dejar esas 200 diputaciones restantes para lograr el número de 500, de tal manera que 97 de esas diputaciones fueran a segundos o terceros o cuartos lugares, es decir, los mejores o los mejores posicionados en términos porcentuales por cada uno de los distritos que obtuvieron esos resultados en todo el país, y después 95 diputaciones que serían en votación directa por cada una de las, es un tema muy técnico, ya que yo lo sé, por cada una de las 5 circunscripciones que tiene el país, de tal manera que habría 19, alrededor de 19 diputaciones por cada una de esas circunscripciones ordenadas, ahí sí ya no queda claro, supongo que por listas semicerradas, en donde todos y todas podríamos votar o elegir a un candidato o a una candidata de las listas semicerradas o semiabiertas, depende de cómo lo veas, que presenten los partidos políticos y ordenarlas para que se logre, digamos, ese principio, pero todos y todas esas personas vayan a competir por el voto. Y el tema que tú mencionabas, que va a ser muy complicado, pues sí, es la reducción en general del 25% a todo el sistema electoral nacional, incluidos partidos políticos, el INE, los SOPLES, el Tribunal Electoral, tribunales locales, que tienen que ver con la función electoral.
Enrique, justamente hablábamos hace unos momentos fuera del aire sobre que al final los puntos que presentaron hoy son bullets algo ambiguos y que habrá que leer el texto completo.
Correcto.
Y bueno, ya explicabas cómo va a funcionar el Congreso después de esta reforma electoral. Y sobre esta reducción del 25% al Instituto Nacional Electoral, ¿cómo lo vamos a ver reflejado nosotros como votantes?
Mira, esa es una excelente pregunta. A ver, no quiero entrar en esta lógica o en esta dinámica de discutir si las elecciones en México son las más caras del mundo o no lo son. Sin embargo, sí tenemos, y eso hay que reconocer, sí tenemos un sistema electoral que es caro por muchas razones. Por un tema de desconfianza, por un tema, es decir, de desconfianza porque tenemos credenciales para votar con fotografía, que es un instrumento que no existe en otros países, por un tema de desconfianza. Tenemos padrones electorales y listas nominales muy puntuales por un tema de desconfianza. Tenemos boletas electorales, no sé si tú y la audiencia lo sepan, pero que tienen alrededor de 20 o 20 y tantas medidas de seguridad en donde hay microimpresiones. Es como si fueran billetes, pues. El papel es de un gramaje especial, tienen microimpresiones, tienen impresiones de luz negra, y eso hace que en efecto tengamos un sistema electoral caro. Eso es cierto, es decir, un poco las cifras, por ejemplo, del 2018, sumando toda la función electoral, INE, OPLES, tribunales electorales y demás, son alrededor de 68,000 millones de pesos. Y yo te diría, ¿eso es mucho o poco? Bueno, pues si hay que preservar la democracia, alguien te diría, pues es poco y hay que pagar lo que sea. Pero en términos comparativos, sí te diría que solo el INE, por ejemplo, para el 2025, tiene un presupuesto de 27,000 millones de pesos. Y, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia tiene un presupuesto de alrededor de 5,200 millones de pesos. El Poder Legislativo también tiene una cantidad de 17,000 millones, más o menos. Entonces, yo te diría, ojalá y este recorte presupuestal o este anuncio que se ha hecho, que no tenemos todavía claridad de exactamente a dónde va a ir Iñaki, no sean las tareas o las funciones sustantivas del propio instituto o de los organismos públicos locales electorales, que también se ha anunciado con algunos recortes, y que tenga que ver, digamos, con otro tipo de elementos, pero no con la operación o con el funcionamiento del propio Instituto Nacional Electoral, precisamente que no demerite las elecciones. Teóricamente, lo que tiene que ver con la credencial para votar, lo que tiene que ver con temas vinculados al funcionamiento general del instituto, no tendrán afectaciones. Y lo que hay que esperar en la reforma es ver, porque ella fraseó y se mencionó en la propia mañanera un asunto de instancias que no sean permanentes. Me imagino que se refiere a los distritos electorales, que en este momento tienen estructuras permanentes y unas estructuras que son eventuales. Y ahí es en donde, en los detalles, Iñaki, auditorio, habría que ver cómo está planteado ese recorte en términos operativos para el instituto. Y del otro lado, bueno, pues el planteamiento es reducir el gasto de los propios partidos políticos y que los partidos políticos pues se aprieten un poco el cinturón, sobre todo, entiendo, porque no está explicado, en gasto ordinario de la vida diaria de los partidos políticos.
Enrique,
seguramente
pues, esperemos,
será otra la lógica para las elecciones, pero o para año donde hay elecciones, pero habrá que ver y habrá que esperar cómo se van a instrumentar estos otros elementos que planteó la Presidenta de la República en términos de emplear tecnologías de la información y de la comunicación en procesos de participación ciudadana como la propia revocación de mandato y seguramente temas que tiene que ver con consultas populares o el ejemplo que puso del presupuesto participativo en el caso de la ciudadanía.
Pues esperemos todos estos cambios y sobre todo el ahorro se vean reflejados no solo en nuestra experiencia como votantes, sino como ciudadanos. Y Enrique Gutiérrez Márquez, académico de la Ibero y exconsejero del INE local en la Ciudad de México, te agradezco mucho por tu tiempo.
Un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Saludos. Y también nos acompaña el día de hoy para hablar sobre la reforma electoral Juan Zavala, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Juan, ¿cómo estás?
Iñaki, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, gusto de saludarte a ti y a quienes te escuchan.
Buenas tardes, Juan. ¿Qué piensas de la reforma electoral o de los puntos que hoy se presentaron en Palacio Nacional?
Pues miren, Iñaki, nosotros en Movimiento Ciudadano hemos sido prudentes en todo este proceso que se detonó hace mucho tiempo, ya hace más de 6 meses, donde pues se ha estado hablando del tema electoral sin tener certeza, digamos, hasta el día de hoy, como tú ya bien lo decías, pues se sigue sin presentar la iniciativa. Entonces se presenta, digamos, que un PowerPoint, un documento, pero que muchos de los temas que se están planteando ahí, por eso ahora sí que como decían nuestros papás y abuelos, ¿verdad? Pues que el diablo está en los detalles y que es muy difícil poder posicionarnos a partir de eso. Pero lo que sugiere algunos de los temas que están poniendo ahí, pues es como esta presunción de Morena de que ellos van a estar eternamente en el poder. Hoy les ponía el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máñez, pensar, por ejemplo, el PRI en su momento pensó que la sobrerepresentación lo iba a beneficiar siempre, pues resulta que no, que ahora quien benefició es a Morena, y me parece que en ese sentido está hecho el planteamiento que hoy se presentó en la mañanera.
Y entonces, tú como diputado y su bancada, Movimiento Ciudadano, ¿van a esperar a conocer los detalles para posicionarse?
Sí, digo, nosotros hemos sido bien claros desde hace tiempo en muchos de los temas. Nosotros creemos que se tiene que tener un sistema más proporcional. Y aquí nosotros, imagínate, tuvimos el 11% de la votación nacional y en la Cámara de Diputados tenemos el 5% de la representación de la Cámara. Bueno, pues, ¿por qué tenemos 6% menos de representación? Yo creo que eso no es un esquema correcto. Me parece que lo correcto sería ir transitando hacia que los números que se reflejan en la votación sean los que se reflejen en el Congreso de la Unión. Hemos también puesto sobre la mesa el tema de discusión del voto a los 16 años, que es un tema pues para nosotros importante que se discuta hoy en día. Pues se tienen muchos más elementos de información, muchas más tecnología en las manos de los jóvenes y habría que discutir cómo sería ese voto. Y bueno, pues sobre los demás temas, muchos de estos temas de reducción de tiempos de aire y televisión, de las juntas distritales, de los OPLES, de los tribunales estatales electorales, de la sala superior, pues se dice un planteamiento en general, pero habría que esperar las particularidades para podernos pronunciar de manera concreta.
De acuerdo contigo en que el diablo está en los detalles y que pues habrá que esperar a conocerlos para emitir un posicionamiento, pero teniendo en cuenta lo que se presentó hoy en Palacio Nacional, ¿hay algún punto que les preocupe más que el resto al interior de Movimiento Ciudadano?
Mira, pues sí hay temas, por ejemplo, creo que hay temas ahí planteados como la reducción de senadores plurinominales. El Senado, el esquema del Senado ha sido muy importante para garantizar los contrapesos en el país, que estén representada la pluralidad del país. Eso permitió que en el sexenio anterior, por ejemplo, muchas de las reformas tuvieran que pasar por el consenso, es más, todas las reformas tuvieron que pasar por el consenso de una mayoría de fuerzas políticas. Y a mí me parece, Iñaki, que la negociación, que el diálogo, que el intercambio de ideas, de perspectivas, es importante y enriquece la democracia. De eso se trata, de una democracia, no solamente de una mayoría, sino de cómo construimos entre todos soluciones para el país. Entonces me parece que ese esquema hasta el día de hoy ha permitido ese diálogo y que quitar ese tipo de candados pues lo que va a permitir es que estas mayorías pues sean todavía más aplastantes. Y yo creo que hoy hemos visto que esas mayorías sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de intercambio, no son lo mejor para el país. Entonces me parece que en ese sentido habría que que habría que revisarlo con mucho detenimiento.
Juan Zavala, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, te agradezco mucho por tu tiempo y ojalá poder hablar ya que los detalles de la reforma sean públicos.
Al contrario, muchísimas gracias, que aquí estaremos pendientes de su presentación. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Pues poco a poco vamos conociendo los posicionamientos de los diferentes congresistas respecto a la reforma electoral. Juan Zavala, muy cuidadoso en lo que piensa al respecto, pues dice que el diablo está en los detalles, pero ya algunos congresistas emitieron un posicionamiento pues bastante firme respecto a su voto, y uno de ellos es Luis Melgar, senador por el Partido Verde, y podemos escucharlo.
En el caso personal, como también de otros senadores, no voy a mencionar nombres para no comprometer a nadie, pero sí hablo a título personal, mi voto va a ser en contra. ¿Por qué? Porque, insisto, la participación minoritaria es algo fundamental para el país, fortalece la democracia. No estamos hablando de recortes, estamos hablando de debilitar la democracia. No es un recorte económico, no es que estemos en contra del pueblo, eso no es, ese no es el debate.
Escuchamos a Luis Melgar, senador por el Partido Verde, pues diciendo que votará en contra, y empiezan a materializarse estas amenazas que emitieron el Partido del Trabajo y el Partido Verde respecto a votar en contra de la reforma electoral. Y bueno, será interesante ver cómo procede la discusión en el Congreso. El lunes será entregada la reforma y aquí, por supuesto, lo estaremos platicando.